seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y de mi compañero Santi Pacheco. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estamos?
Fenomenal. Los jueves siempre estamos bien.
Pues sí, efectivamente, porque estamos descubriendo el músculo que tenemos en materia económica y empresarial y además encantados de poderlo trasladar a los oyentes. Hoy tenemos que ir un poco rápido porque, en primer lugar, hemos de emitir una entrevista de esta mañana en un sitio estupendo, que es el Foro de Empleo, segunda jornada ahí en la UPV. Maravilloso.
Una pasada.
Una pasada. Y además tenemos aquí en el estudio pues a los amigos de EDEM, que están también mañana, de celebración de fin de curso. Vamos a decirlo así, solamente lo apunto. Pero antes vamos con las noticias destacadas en materia económica, Santi. Arrancamos con esta primera de la Generalitat, que ya tiene aprobados los presupuestos.
Sí, la verdad es que, como quien dice, recién salidos del horno, porque se aprobaban anoche. El presidente de Generalitat defiende que con esta aprobación ya tiene un marco de estabilidad justo el que necesita la Comunidad Valenciana. Son presupuestos para la reconstrucción después de la dana, por supuesto, y además pues bajan la presión fiscal de manera importante por segundo año consecutivo, eliminan tasas para el sector de la pesca, se reduce, por ejemplo, un 60% en la transmisión de tierras agrícolas o se elimina el impuesto de sucesiones de padres a hijos.
Preacuerdo entre sindicatos y patronal sobre el convenio colectivo en el sector cerámico.
Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han alcanzado un principio de acuerdo con la patronal Aster que pone fin al bloqueo en la negociación del convenio colectivo del sector cerámico tras meses de estancamiento y de movilizaciones. Este preacuerdo recoge mejoras salariales, derechos sociales y avances normativos que reclamaban los sindicatos. Y esta puesta en común pues permite ya desconvocar movilizaciones previstas, por ejemplo, para mañana viernes o también jornadas de huelga que se había programado para el mes de junio.
Bruselas no ve razón para que el gobierno español bloquee la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell.
La Comisión Europea apuesta por la autorización con condiciones que ya dio en su día la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia y que tiene que ver con los compromisos a los que los consumidores de las zonas más remotas de España no pierdan acceso a cajeros automáticos o a los préstamos de las pymes.
Los regantes del sur de la comunidad en pie de guerra.
La Comunidad Valenciana, junto a la vecina región de Murcia o Andalucía, han solicitado al gobierno una reunión urgente y de transparencia total ante la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura, que, según consideran, pues ha llevado a cabo sin diálogo ni consenso con las comunidades autónomas afectadas. La cuenca del Segura depende críticamente del trasvase y este cambio, sin alternativas ni medidas compensatorias, genera incertidumbre y, sobre todo, pone en riesgo el futuro de miles de agricultores, de regantes, de empresas y de familias.
Ava Asaja reelige a Cristóbal Aguado como presidente.
La verdad es que el dirigente agrario es absolutamente incombustible. Va a seguir al frente de la organización los próximos 4 años y ya es su octavo mandato consecutivo en el que pues seguirá reclamando políticas europeas y nacionales que aporten fondos públicos, más reciprocidad en las importaciones, más soluciones contra las plagas, más agua, más mano de obra y más respeto hacia el trabajo esencial de los productores.
Homenajean a 26 empresas centenarias de Valencia.
Cámara Valencia y Ayuntamiento de Valencia han entregado los diplomas a 26 empresas de la provincia con una trayectoria centenaria. Hombre, como son 100 años, pues yo creo que merece la pena citarlas. El reconocimiento ha sido para Abanicos Andrés Pascual, Abanicos Blay Villa, K. Nasio, Carnes Boluda, Carnicería La Leniquia, Casa Valeria, Cheste Agraria Cooperativa, Chocolates Rafael Andreu, Cooperativa Eléctrica Castellar, Estanc El Raval, Farmacia Irancio, Ferretería Gabaldón, Ferretería Perpiñá, Forba y Sauli y el Horno de Leña El Puente. También para el Horno del Rosario, Horno San José, Materiales de Construcción Aldino, Panadería Cebollo, Peluquería Alba, Posada Venta del Pilar, Productos Jordán, Restaurante del Palmar, Restaurante Rioja, Transporte Martín y Vicente Cam. Merecido la pena citarlos a todos. Enhorabuena y admiración desde este programa de seguir sumando.
Efectivamente, Carles, que cumplan muchos más y que nosotros lo veamos. Santi, gracias. Vamos ahora ya a recuperar la entrevista de esta mañana en ese Foro de Empleo, segunda jornada en la Universidad Politécnica de Valencia.
Seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues hoy, en esta edición de Seguir Sumando, el programa de Economía y Empresa de COPE Valencia, nos hemos venido a un lugar que está forjando pues a grandes profesionales del futuro, ¿verdad? Santi Pacheco, ¿cómo estás?
Qué tiempos, ¿eh? Esta gente tan joven.
Sí, sí, desde luego, con una ilusión
ojalá,
tremenda.
Ojalá.
Y con una formación excelente, que están, bueno, pues viendo cómo se les abre un mercado laboral ante sus ojos y además en esta ocasión, desde la UPV donde nos encontramos, con un foro de empleo que lleva ya unas cuantas ediciones
que consigue aglutinar a empresas que buscan talento en el sitio mejor que hay en Valencia, que es sin duda la Politécnica, y a jóvenes que también necesitan, ¿no?, pues encontrar oportunidades laborales en estas empresas. Así que vamos a hablar justamente de ello, de este foro de empleo, y lo vamos a hacer, Santi, oyentes, con la vicerrectora de Empleo, Formación Permanente y Lenguas de la Universidad Politécnica de Valencia, como es Elena de la Poza. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Gracias por acogernos aquí en el Politécnico en el día de hoy.
Buenos días y muchísimas gracias por acercaros. Sin duda habéis venido al Hub del Empleo que está ocurriendo en estos momentos en Valencia.
Nos encanta ver la cantidad de gente que en estos dos días, ayer y hoy, está aquí, bueno, pues convocada. Hay mucha actividad, hay mucho movimiento. Hay ilusión por ambas partes, ¿no? Por los jóvenes y también por las empresas que saben dónde buscar, ¿no?
Así es. Hemos conseguido, bueno, cifras récord. Estamos hablando de más de 5.000 participantes por parte de nuestra comunidad universitaria, de nuestros estudiantes, de nuestras egresadas y egresados. Y por la otra parte, el empresariado. Más de 215 empresas están hoy representadas y lo hacen de todos los sectores de actividad económica. Y lo hacen teniendo presencia nacional, internacional y, por supuesto, en el entorno valenciano. Un gran éxito.
Es verdad que ahora que vemos que es todo un éxito, bueno, podemos hablar de cifras abrumadoras de gente que participa y siempre nos es muy grato conocerlo, pero también es cierto que hubo una primera edición, alguien se le encendió la lucecita y decir, ostras, ¿cómo podemos hacer coincidir el talento que aquí vamos proporcionando a nuestros estudiantes y a ese empresariado que necesita ese tipo de empleo? La verdad es que fue una idea, entiendo que brillante, pero en su momento arriesgada, ¿no?
En su momento muy arriesgada, pero eso es lo que nos caracteriza a la Universidad Politécnica de Valencia, este carácter emprendedor. Tenemos que pensar que somos la primera universidad de España que pone en marcha el Servicio Integrado de Empleo. Actualmente, el conjunto total de la comunidad universitaria participa, todos los vicerrectorados, todos los servicios. Entonces, es una actividad que nos une, es una actividad que da sentido a nuestro quehacer desde el punto de vista del docente, del investigador, de todo el personal de administración de servicios. Sin duda, el Foro de Empleo 2025 es UPV.
Yo te quería preguntar por cifras o por lo menos por porcentajes. Y te quería preguntar por el foro y también por la universidad en general, al margen del foro. Este foro ya se ha hecho mayor, son 20 y tantas ediciones.
Muchos.
¿Qué nivel de éxito nos podéis contar que tenéis? Es decir, ¿cuánta empleabilidad conseguís? Y esto te lo preguntaría también al margen del foro. ¿En qué niveles de empleabilidad está hoy en día la Universidad Politécnica de Valencia?
La Universidad Politécnica de Valencia lidera los indicadores de empleabilidad. Estamos hablando de más de un 90, rozando el 95% de empleabilidad. Entonces, nuestros egresados, antes de terminar sus estudios, ya se incorporan a través de prácticas de empresa. Tenemos que decir que más de 10.000 prácticas en empresa se realizan anualmente por parte del estudiantado de esta universidad. Y luego, pues muchos de ellos se quedan en esas entidades. Hablamos de entidades públicas y privadas. Se quedan y continúan, y entonces se produce un tránsito directo desde lo que es el mundo universitario al mundo laboral.
Te quiero preguntar por la dinámica del foro, cómo funciona, cuál es esa, cómo se hacen esos meetings, esos encuentros entre el estudiantado y las empresas, y por fin, pues quizás ese match, ¿no?, o esa selección definitiva.
Sí, como universidad tecnológica, aprovecho para decir que somos la primera universidad tecnológica de España, este año, bueno, pues tenemos novedades en el foro. Entonces los estudiantes, en vez de llegar con su currículum, que podrían hacerlo en papel, no, nosotros apostamos por la digitalización. Entonces, en lo que es el propio acceso al foro, con ese registro, los estudiantes llevan cargado en una pulsera su propio currículum, y que lo irán depositando en todas las empresas a las cuales hemos dotado la infraestructura necesaria para que puedan, pues, hacer suyo esos currículums directamente, evitando, bueno, pues que se produjese algún extravío, o ya sabemos, intentamos ser lo más sostenibles posibles, ¿no? Entonces, esto a su vez nos va a permitir poder hacer una evaluación y poder medir por primera vez cuál es el impacto de este foro de empleo. Entonces, tenemos que concertar una segunda entrevista a futuro, claro, para que pueda aportaros información sobre los medibles.
También es importante saber un poco la opinión de los participantes, los casos de éxito que ya habéis obtenido y también de las propias empresas que tienen ese abanico ante sus ojos de gente con tanto talento.
Sí, nos preocupa mucho, y para ello lo que hacemos es, pues, elaborar una encuesta tanto para los empleadores, las empresas, como para nuestros estudiantes, para conocer de primera mano, bueno, pues en qué aspectos podemos mejorar y también saber qué es lo que hemos hecho bien. Y bueno, por ahora el feedback que hemos tenido en el directo de ayer y de hoy es muy positivo. Se nos acercan las personas y nos dicen, bueno, esto es increíble, no nos lo podemos creer, qué fantástico, cómo lo habéis conseguido. Muy positivo, pero por supuesto siempre hay espacio de mejora y para eso vamos a seguir trabajando.
Estamos precisamente estos días a las puertas del selectivo, con lo cual va a haber estudiantes que están ahora a punto de elegir carrera. Supongo que una persona que tiene claro lo que quiere ser, ese tiene que perseguir su sueño y dejar. Pero hay otras personas que dicen, bueno, yo no sé si esto, si esto otro. A lo mejor el que está dudando entre dos o tres, tú que estás aquí dentro y que sabe las que tienen mejores salidas, las que os piden las empresas, pues os piden profesionales, etcétera. ¿Cómo están las carreras de las que impartís aquí en la Universidad Politécnica? ¿Cuáles tienen una mayor demanda? ¿Cuáles hay cola? Cuéntanos.
Me gusta que me hagas esa pregunta porque yo pertenecía a este segundo grupo que comentabas, a una de esas personas que no sabía porque eres muy joven, porque en casa tampoco te quieren condicionar, porque todo te gusta. Entonces tampoco sabía muy bien, pero lo que tenía claro es que quería venir a esta universidad, la Universidad Politécnica de Valencia, porque marca la diferencia. Lo que quiero decir es que además de los estudios, la Universidad Politécnica de Valencia te da la posibilidad de realizar tantísimas actividades formativas, empezando por el Centro de Lenguas, que forma parte de mi vicerrectorado, donde además de aprender lenguas, también aprendes cultura de otros países, de otros continentes, donde también, si quieres irte a vivir una experiencia internacional, tanto en el entorno europeo como internacional, vas a tener la posibilidad, y además obteniendo becas que te financian la estancia. Además, si quieres conocer de primera mano qué es investigar, lo vas a poder hacer aquí. Tenemos los mejores laboratorios y seguimos trabajando para ello. Quiero decir, no paramos y lo hacemos por y para nuestros estudiantes.
Y yo te haría una última por mi parte. Cuando vamos a hablar con los empresarios, hay un poquito de queja de que hay una brecha entre lo que ellos necesitan en la empresa y lo que les preparan en las universidades. Mi sensación, que es no solo una sensación, es que esa brecha es verdad que poco a poco se ha conseguido ir acortando.
Sí, somos conscientes y por eso, en primer lugar, lo que hacemos es intentar trabajar siempre de la mano, intentar tejer alianzas con nuestro entorno más local y también más global para entender y conocer sus necesidades, hacerlas propias para el desarrollo de nuevos programas formativos. Es tal que una gran apuesta de esta universidad es la puesta en marcha de los grados duales, en concreto másteres de formación dual, donde el estudiante, bueno, pues en una primera etapa se forma en la UPV académicamente, pero realiza las prácticas en la propia empresa. Y seguimos trabajando a través también de lo que son las prácticas de empresa y de proyectos conjuntos, ¿no? Trayendo a las empresas tanto como podemos y colaborando con ellas.
Pues nada más, la verdad es que está todo muy, muy claro y nos da mucha alegría ver este éxito de
envidia.
Este foro. También envidia.
Ojalá en mi época,
viendo la,
al acabar
la
¿verdad?
Actividad,
los estudios
que se desarrolla.
Desde un
que
foro
sí.
De este estilo.
Elena de la Poza, vicerrectora de Formación Permanente, Lenguas y Empleo de la UPV. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros, nos vemos en el próximo foro.
Así muy será, bien. Gracias.
Seguir sumando. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues hoy también en Seguir Sumando nos queremos fijar en un evento importante que tendrá lugar en el día de mañana, y es que la Escuela de Negocios EDEM cierra curso y tiene mañana ese acto de graduación de los programas Executive Education, además en un año especial para ellos porque cumplen ya 20 años del programa decano de alta dirección 15x15. Estamos encantados además de contar con esta posibilidad porque muchos de los grandes directivos que ahora están en nuestras empresas intentándolas empujar hacia arriba han salido de este entorno y eso siempre es para felicitarnos. Hoy nos va a acompañar aquí en el estudio pues su directora general, que estará a la vez nerviosa y contenta, me imagino, por el día de mañana, claro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Saludamos ya a Elena Fernández, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a acompañaros.
Como decíamos con los estudiantes del Politécnico, sí. Estamos en unas fechas en las que todo el mundo anda muy nervioso, selectividad.
¡Ostras!
Pero después de la selectividad hay que elegir qué estudio y dónde.
Exacto, es muy complicado todo.
Con lo cual, los siguientes minutos van a ser muy interesantes.
Desde luego que sí, porque es verdad que en EDEM tenemos una oferta educativa que se va ampliando año tras año. Ya cumplís un montón dando esta formación. Y supongo que fijándoos mucho, ¿no? Sobre todo en qué piden las empresas, hay un vínculo muy cercano ahí para adecuar la formación a esa necesidad, ¿no?
Efectivamente, de hecho, si nosotros nos hemos hecho después de estos más de 20 años un hueco en la formación, es porque nosotros partimos de la empresa. En un momento determinado, la Asociación Valenciana de Empresarios es la que nos pone encima de la mesa, ¿no?, la necesidad de tener una formación que sea muy práctica y que dé respuesta a las necesidades reales que tienen los directivos y que tienen los empresarios. Es cuando nacemos, nos ponemos las pilas y pasados todos estos años, pues el abanico es tan amplio como que tenemos 50 programas de formación que van desde formaciones a alumnos preuniversitarios entre 12 y 17 años hasta los altos directivos, que son los que graduamos esta semana, del 15x15, ¿no? Entonces, bueno, pues de todas las edades, pues diferentes programas y diferentes formaciones para, bueno, pues estar cerca de la empresa y darles respuesta a sus necesidades.
Esa parte es muy interesante, porque es verdad que los chavales con esa edad no tienen por qué saber, ¿no?, en cómo enfocar su vida formativa y luego profesional. Y hay que echarles una mano de alguien que un poco los pueda saber dirigir, ¿no?
Esa es. De hecho, ese es el foco de nuestros cursos de preuniversitario, que es para los más jóvenes, para esos alumnos que están en primero, en segundo de bachiller y que no saben qué es lo que quieren estudiar, no conocen cuáles son las salidas profesionales que van a tener. Bueno, pues pueden hacer cursos con nosotros donde les vayamos explicando cuáles son los diferentes abanicos, en qué pueden trabajar en diferentes empresas, en diferentes sectores. Algunos de ellos estudian con nosotros nuestros grados oficiales, un grado de ADE enfocado para emprendedores y un grado en ingeniería y gestión empresarial, o incluso en el futuro, pues másters, ¿no?, los 7 másters que nosotros realizamos para esos perfiles de 24, 25 años, que hace poquito que han terminado sus estudios universitarios y que se quieren especializar. Y nuestra gran propuesta de valor, tanto en los grados como en los másters, es la que has comentado, la empleabilidad. O sea, poder decir que el 95% de nuestros alumnos acaban trabajando antes de terminar el curso que están realizando, bueno, pues para nosotros nos genera muchísimo orgullo y mucha satisfacción, porque es lo que, para lo que nosotros trabajamos en el día a día todo el equipo, para conseguir esa empleabilidad de las personas jóvenes.
Yo quería preguntar, es casi una curiosidad, pero tiene que ser un ventajón ser alumno, que te guste la economía, que te guste la empresa y que de repente te encuentres ahí delante al señor Juan Roche o que te encuentres a alguno de los responsables de Ford Almussafes. Esto es una pasada, ¿no?
Claro, nuestro valor es que además formamos parte de un ecosistema que es Marina de Empresas, donde convivimos los alumnos con los profesores, con investigadores, pero también con los emprendedores que están acelerando sus proyectos en lanzadera, con las empresas que ya han sido invertidas por parte de Angels. Esos emprendedores son los que dan clase a nuestros alumnos en EDEM, pero nuestros alumnos son los que hacen prácticas en esos proyectos emprendedores o en empresas. Y como dices, ¿no?, al final un día a día en EDEM es un hervidero donde pasan muchísimas cosas y donde ves perfiles muy diferentes conviviendo. Y ves al empresario que ha venido a dar clase junto con un alumno de 25 años que se está formando en finanzas, ¿no? Y de repente pues hablan entre ellos y se producen sinergias que si no estuvieran juntos en un mismo ecosistema no se producirían. Y esa es la potencia que tiene Marina de Empresas, ¿no?, en estos momentos.
Claro. Estaba pensando justamente que estos altos directivos que mañana tienen el día grande, en verdad, futuros empleadores, como decías tú, lo tienen fácil si miran un poco a su alrededor, ¿no? No tienen que ir a ningún sitio especial a buscar gente, ¿no?
Esa es. Y además se lo ponemos muy fácil porque estamos trabajando también nosotros con un portal de empleabilidad donde, bueno, pues tenemos más de 5.000 ofertas que se suben de diferentes empresas, pero la realidad es que muchas veces ese match entre la empresa y el alumno se produce porque es que el directivo, el empresario, está dando clase a esa persona joven y, por lo tanto, simplemente pues viendo cómo funciona en clase, qué respuestas da, cómo resuelven retos, ¿no?, a diferentes retos reales que las empresas vienen, los ponen encima de la mesa. Oye, necesito que penséis fuera de la caja, que seáis creativos y que me deis solución a un dolor, ¿no?, que tengo como empresa. Bueno, la empresa, viendo cómo reaccionan, cómo trabajan, cuáles son las propuestas que les dan, bueno, pues al final acaban incorporando en su organización a muchos de nuestros alumnos.
Y las empresas también, de fuera, me imagino, también irán allí a pescar, ¿no? Porque además sabemos que los peces es un símbolo, sí, que utilizáis en EDEM, y así un poco veis a vuestro alumnado, ¿no?
Esa
ejemplares únicos buscados por empresas.
Esa es. Nosotros decimos que son los peces que nadan contracorriente, ¿no? O sea, al final, bueno, pues se tienen que diferenciar y nuestra manera de diferenciarnos es esa, que el profesor sea el empresario, que sea el directivo, que estemos en un ecosistema donde es muy inclusivo y caben muchísimos perfiles distintos distintos, porque en Marina de Empresas hablamos mucho de la inteligencia colectiva, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues al final, si tienes diferentes perfiles pensando juntos y trabajando juntos, bueno, pues al final llegan soluciones extraordinarias, como se dice siempre, desde perfiles o personas normales, ¿no? Pero que los pones juntos y que se genera, ¿no? toda esa creatividad.
Oye, seguro que hay algún padre, alguna madre que va en el coche ahora mismo, que nos va escuchando, que su hijo pues le ha dicho algún día, pues a mí esto de la economía me gusta, esto de la empresa me gusta, y diga, pues me apetecería. Pero ¿está a mi alcance, no está a mi alcance? ¿Cómo tenéis todo el tema de la política de becas?
Ahí nuestra presidenta Hortensia Roig, la realidad es que desde hace varios años, ¿no?, ponía encima de la mesa la necesidad precisamente de lo que estás diciendo, y es que generemos impacto en la sociedad y que seamos alcanzables para todos los perfiles, ¿no? O sea, que todo el alumnado que quiera estudiar en EDEM no se quede fuera por un motivo económico. Además, EDEM es una fundación sin ánimo de lucro, con lo cual nosotros trabajamos mucho la política de becas. Este curso académico, por ejemplo, en este 24-25, hemos invertido más de 1,5 millones de euros en becas, y el resultado es que uno de cada tres alumnos que estudian el grado con nosotros, ADE o Ingeniería, lo hace becado, ¿no? Entonces, puede ser becado o bien porque sean perfiles excelentes, excelentes no solo a nivel académico, sino porque además, bueno, pues son esas personas, esos jóvenes, ¿no?, que tienen tiempo para hacer muchísimas cosas, ¿no? Voluntariados, prácticas, deporte, bueno, pues un montón de iniciativas, o porque sean becados porque tengan esa necesidad económica, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros estamos abiertos a valorar todos los expedientes, y como os decimos, o como os digo, ¿no?, bueno, pues 1,7 millones de euros es lo que hemos invertido este año, ¿no?, y estamos muy foco en que eso sea así para que todo el mundo pueda acceder a este tipo de formación tan cercana a la realidad de la empresa.
O sea, que el nivel familiar no es un problema, o por lo menos no es el principal problema, es solventable.
Claro.
¿Qué otros criterios? ¿Tienen que llegar con una determinada nota? ¿Tienen que llegar con idiomas? ¿Qué se pide? ¿Qué se exige al alumno de demo?
Primero, como son títulos oficiales, lo más importante, como todas las titulaciones oficiales, es que efectivamente hayan aprobado las PAU, que las tienen ahora la semana que viene, con lo cual, bueno, pues ahora en junio los alumnos de segundo de bachiller los tenemos muy nerviosos, y es un momento crítico en ese momento de admisiones. Una vez que han superado las PAU, hacen un proceso de admisiones con nosotros, donde lo que se valora es cuál es su actitud, su capacidad de emprender, de haber realizado otras cosas que no hayan sido solamente estudiar, sino que tengan, bueno, pues un perfil muy multidisciplinar, ¿no?, y que hayan podido tocar diferentes palos, no solamente el estudio. Se hacen dinámicas de grupo en ese proceso de admisión para ver cómo trabajan en equipo, cómo se comunican, y finalmente, bueno, pues el equipo de admisiones es el que valora, ¿no?, en su totalidad el perfil del alumno para ver si es admitido o no. El tema del inglés es verdad que para nosotros es importante, porque un 50% de las asignaturas que se estudian en los grados se hace en inglés, pero también es verdad que se estudia de una manera progresiva, precisamente para dar oportunidades a aquellas personas que no han podido tener un acceso a lo mejor a unos estudios de inglés, ¿no?, como les hubiera gustado. De tal manera que en primero la carga de inglés es menor, pero a medida que van superando cursos, en segundo se incrementa, en tercero se incrementa y en cuarto pues muchísimo más. De tal manera que les damos tiempo para que ellos también puedan ir trabajando el tema del idioma.
Con esos recursos se les admite en EDEM. ¿Y después cuáles van a obtener? ¿Qué es lo que diferencia a EDEM en cuanto a formación? Porque es verdad que el tema de la materia puede ser inabarcable, todo lo que uno puede aprender. Sin embargo, hay otras habilidades u otros recursos que son ahora importantes y que poco a poco se van imponiendo.
Efectivamente. Y sobre todo que la parte curricular, la parte de las asignaturas, al final no podemos reinventar la rueda, y es lo que es. Si estudias ADE, pues vas a estudiar macroeconomía o historia económica, ¿no? Las asignaturas, o en ingeniería igual. Lo importante es toda la actividad extracurricular que nosotros realizamos más allá de esas asignaturas, y que dan respuesta, y volvemos a lo que hablábamos antes, a las necesidades, ¿no?, que las empresas nos ponen encima de la mesa. Pues porque puedan tener talleres de habilidades directivas, ¿no? Las empresas nos dicen, es que lo más importante es ver cómo se comunican. Bueno, pues hacen talleres de comunicación. Que tengan talleres de habilidades digitales, que sepan qué es un ERP o que sepan utilizar Power BI, ¿no?, pues para sacar datos que luego van a necesitar en las empresas. Eso es fundamental. Y una parte que para nosotros también es imprescindible es el tema de la práctica. Al final nuestros alumnos también tienen un valor diferencial y es que van a salir cuando terminen cuarto con un año de experiencia de prácticas, de tal manera que cuando van a buscar ya su primer trabajo, su primer empleo, bueno, pues han tenido la experiencia mínimo de 4 empresas diferentes en las que han estado realizando las prácticas, porque hacen prácticas desde primero todos los veranos, ¿no? De tal manera, bueno, pues que puedan aplicar lo que han aprendido durante el curso en la realidad durante los meses de verano. Y sin duda, esa es una de las grandes diferencias que luego las empresas nos lo dicen, ¿no? Es que, claro, llegan aquí y ya, bueno, pues saben, ¿no? Determinados matices.
El que sabe hace.
Claro, esa es, el que sabe hace. Muy bien.
Habéis llegado ya a ese punto, digo yo, que los empresarios dicen, no, es que este se nota que es exalumno de EDEM.
Ese saber hacer, ¿no? Ese know-how, que ese anglicismo que se ha puesto tan de moda, pero que vosotros habéis adaptado al castellano, me parece muy bien. Ese saber hacer para incorporarse sin más proceso de adaptación que, bueno, pues que firmar el contrato y ponerse a trabajar con tus compañeros y conocer un poco de qué va la empresa, ¿no?
Esa es. Ellos ya saben, pues el tema de la puntualidad, el tema de las jerarquías, el tema de los métodos de trabajo, de las culturas de empresa, bueno, pues es que ellos ya la han podido tocar. Es verdad que en prácticas, evidentemente, pero ya saben qué es lo que se van a encontrar, con lo cual su curva de aprendizaje pues es más rápida. Correcto. Cuando se ponen a trabajar.
Bueno, lleváis ya muchos años, habéis crecido bastante. Yo creo que tú no eres fundacional, pero casi casi, ¿no? Llevas muchos años.
Sí, 18 años.
¿Estáis donde teníais que estar? ¿Hay alguna noticia que nos quieras contar aquí en COPE de crecimiento próximo?
Bueno, en el ADN llevamos el crecimiento. Y vamos a seguir, ese es el objetivo, ¿no? Seguir creciendo. Es verdad que hemos crecido mucho los últimos años. Un punto diferencial en el crecimiento de EDEM, sin duda, cuando nos trasladamos a Marina de Empresas, por lo que comentábamos antes, ¿no? Bueno, pues al final formar parte de este ecosistema te da muchísima potencia y, bueno, observamos que tenemos mucha potencia a nivel nacional y también a nivel internacional, ¿no? Bueno, pues es un ecosistema que no existe en otros lugares, que estén unidos formación, aceleración e inversión. Bueno, pues es una propuesta bestial. Y cuando hablamos de este ecosistema a nivel internacional con otras universidades o con otras empresas, pues lo que estamos observando es que se están viniendo cada vez más a formarse, ¿no? Que les hagamos esos cursos a medida para que puedan tocar el mundo del emprendimiento de ellos de primera mano.
¿Y os copian? ¿Cogen la idea?
Bueno, nosotros preferimos pensar que se inspiran, pero es verdad... que es difícil copiarlo, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Lanzadera, de una aceleración de proyectos reales donde tenemos más de 300 emprendedores emprendiendo y acelerando su proyecto al lado de los alumnos. Es verdad que muchas veces desde las universidades hay proyectos de incubación, ¿no? Que están como en un estado previo, pero un estado tan avanzado como están los proyectos de Lanzadera es complicado, ¿no? Pero bueno, si nos copiaran para nosotros sería maravilloso,
claro,
y que
más,
en Ecuador, en México o en Panamá existiera. Sería maravilloso.
Ajá. Pues sí. Cuando te están copiando, en verdad te están homenajeando, ¿no? Porque es la inspiración para muchísima gente. Y seguro que EDEM, que es pionera en por un lado y además puntera, pues inspira a muchísima gente. Elena, pues muchísimas gracias. Elena Fernández, directora general de EDEM. Ha sido un enorme placer. Felicidades por el día de mañana. Y en general, pues esa trayectoria estupenda que está formando a estupendos profesionales y directivos para un futuro, esperemos que muy halagüeño, para la economía valenciana. Gracias.
Muchísimas gracias. Un placer.
Pues aquí lo dejamos, Santi. La semana que viene, más Seguir Sumando y más protagonistas.